Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y ya sabes que, bueno, pues en el transcurso de la madrugada te queremos acompañar contando historias positivas y también transformando lo negativo en esas cosas optimistas, porque nuestro día a día también existen pequeñas cosas que nos pueden alegrar un día gris, y esto es muy importante. Hoy, por ejemplo, no me puede gustar más la gran noticia que te presento en Poniendo las Calles, porque cada vez más, digamos que la ciencia está avanzando a pasos agigantados, y cuando se aplica de manera positiva, pues es verdad que se ven los avances significativos en nuestra sociedad. Te quiero hablar ahora, de unos electrodos que están conectados al cerebro, que permiten a personas con parálisis cerebral o incluso con ELA, esa maldita esclerosis lateral amiotrófica, pues van a poder conseguir teclear con la mente. Esto es un avance brutal. Claro, este hallazgo se ha producido gracias a la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, el lenguaje de máquinas, los algoritmos, hay mucha tecnología. Y claro, de esta manera, pues la neurociencia está provocando que los lesionados medulares puedan caminar, que las personas con Parkinson dejen de bloquearse, que los que perdieron la sensibilidad puedan volver a tocar. O incluso, fíjate, los que perdieron la vista vuelvan a percibir la luz. Ojo que estamos hablando ante un avance impresionante en la historia de la humanidad. Y me voy a quedar con esto último, ponedor, con los avances obtenidos con la visión. Para ello, ya está poniendo las calles con nosotros Eduardo Fernández Jover, es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y es un crack. Eduardo Fernández, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, muy buenas madrugadas, Pulpo.
Qué gozada que haya gente como tú, y te voy a llamar de tú, porque ya me imagino que hay que ponerte al nivel de la calle para que la gente se dé cuenta que también eres un humano.
Pues sí, además te agradezco que me llame de tú.
Qué bien, qué bien. Voy a explicarles a nuestros oyentes, a nuestros ponedores, lo que ha sido capaz de hacer tu equipo de investigación de la universidad. Resulta que en el año 2018, me puedes corregir en cualquier momento, ¿vale? Porque yo tengo aquí una serie de notas que me he apuntado después de estudiarme el tema, pero en el 2018 es cuando ayudó a Miguel Terol a recuperar parte de la visión detectando luz, detectaba también ciertos reflejos, ciertas sombras, los objetos, algunos que otros. Y claro, lo digo más que nada por si nuestros ponedores no se acuerdan del caso de Terol, voy a recordarles lo que pasó. Hace 8 años, Miguel salió de casa sin saber que iba a volver ciego. Un infarto cerebral le afectó al nervio óptico y perdió completamente la visión. Es impresionante esta historia. Pero claro, luego, tras varios años adaptándose a su nueva vida, en el 2022, su neuróloga le aconsejó que se prestara voluntario al experimento científico que se estaba desarrollando en no sé qué sitio, ¿no? Y ese no sé qué sitio era con un doctor, con Eduardo Fernández, que está ahora mismo poniendo las calles con nosotros y que le va a cambiar la vida ya para siempre a esta persona. A este hombre se le implantó un dispositivo en el cerebro durante 6 meses que pretendía activar neuronas muertas para que una vez retirado surtiera efecto. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Porque esto es una cosa maravillosa.
Bueno, la verdad, la historia de Miguel la has contado muy bien. Entonces, Miguel empezó a participar en un estudio clínico que estamos coordinando desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que el objetivo es proporcionar pues un cierto grado de percepción de lo que tenemos enfrente, pero estimulando directamente la parte del cerebro que procesa visión. Para que te hagas una idea, nosotros no vemos con los ojos, sino que todos vemos con el cerebro. Evidentemente necesitamos los ojos, y los ojos lo que hacen es que transforman lo que tenemos enfrente en el tipo de señales que entiende el cerebro, que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas. En nuestro caso lo que estamos haciendo es mandando, codificando lo que hay en el exterior en forma de señales eléctricas, y la intención o el objetivo es mandarlo directamente a la parte del cerebro que procesa visión, que está un poquito por encima de la nuca, con microelectrodos. Utilizamos una matriz de microelectrodos que es muy pequeñita, tiene 100 microelectrodos, un tamaño más pequeño que la uña del dedo meñique.
Madre mía.
Y la idea es relativamente simple, luego es un poco más complejo. Imagínate que estimulamos una de esas pequeñas agujas, porque son más finas que un cabello, entonces el paciente pues podría percibir como un puntito de luz. Si estimulamos dos a la vez, pues se puede percibir como entre dos puntos una línea recta horizontal o vertical, con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado. y llegar a percibir un poco formas de esa manera. Luego hemos visto que es más complicado. Y lo que pasó en el caso de Miguel es que un poco ese era el objetivo del estudio, no era tanto que recuperara la visión o que recuperara parcialmente algo de visión, sino que lo que pasó es que cuando empezamos a estimular eléctricamente su cerebro, de alguna forma se produjo, fuimos capaces de inducir pues algunos cambios y de manera espontánea, sin ni siquiera con esos estímulos eléctricos, empezó a recuperar parcialmente la visión, probablemente pues por esta estimulación eléctrica junto con el entrenamiento visual. Pero es verdad que solamente ha pasado, nosotros hemos intervenido ya, hemos implantado a 4 personas y solamente esa recuperación espontánea solamente ha pasado en uno de los casos. Tenemos que entender mejor por qué ha sucedido esto y si existe alguna forma de inducirlo, por ejemplo, con una aproximación o farmacológica o con estimulación eléctrica, pero no invasiva, con electrodos parecidos a los de cuando te hacen un electroencefalograma, con ese tipo de electrodos también se puede estimular el cerebro, pero estamos ahora mismo pues estudiando un poco si es posible o no y a la vez desarrollando pues más experimentos para implantar eléctricamente, para estimular eléctricamente, sí. Porque nosotros tres no han recuperado la visión de manera espontánea, pero sí que han recuperado una cierta visión, la vemos funcional, que es pues para tareas simples como orientación, movilidad.
Madre mía. Qué satisfacción, ¿no, Eduardo? Qué satisfacción, o sea, haber conseguido eso, porque si no tengo malentendido, vuestros ensayos, digamos que lo empecéis con animales, ¿no? Y de repente saltáis a esto, conseguís ya esto. Las cosas van bien, entonces.
A ver, la cosa va bien, pero requiere mucho tiempo. Claro, yo empecé a trabajar en esta aproximación en animales allá por los años 90 del siglo pasado. Y claro, porque primero hay que demostrar que funciona, que es seguro, que no inducimos daños y hay que ir poco a poco. Por eso a mí siempre me gusta pues destacar que hay que ir poco a poco y no generar falsas expectativas, porque cuando alguien, imagínate, pues tiene un accidente o le pasa cualquier cosa, se queda ciego, pues puede pensar que ya tenemos algo pues en nuestra universidad o en otras, pero desgraciadamente todavía estamos en fase de investigación, todavía no son dispositivos clínicos, y si alguien tiene la desgracia que le pasa este tipo de cosas, lo que puede hacer es acudir ya, por ejemplo, pues a asociaciones como la ONCE, que le pueden ayudar ya a día de hoy. Lo que hacemos nosotros, esperamos que sea útil en el futuro, pero hoy por hoy todavía está en fase de investigación.
Qué bueno. ¿En qué momento pensabais que ya era el adecuado para pasar a ensayos con humanos? Me imagino que los avances del laboratorio y los datos que iban apareciendo, decíais, esto ya se puede implantar, ya esto lo podemos desarrollar en un humano. Que tuvo que ser también un momento impresionante.
Sí, el momento ha sido poco a poco, porque hemos empezado a implantar desde pequeñitos, de animales pequeños de laboratorio, en ratón, en rata, en gato, y por ejemplo, pues en los años, entre 2018 y 2020, colaborando con el Instituto de Neurociencias de Holanda, en colaboración con el grupo del doctor Pieter Rozma, ahí lo que hicimos fue implantar dos primates, no humanos, y ahí utilizamos 1024 electrodos, un número muy alto de electrodos, y los animales, en este caso, eran capaces de reconocer formas, etcétera. Entonces es un modelo animal, pero ya muy próximo al humano, y vimos que sí que parecía que podía funcionar, con lo cual un poco el paso siguiente era intentarlo en humanos, porque además los monos son muy inteligentes, pero no hablan. Y en este tipo de aproximación necesitamos que nos cuenten lo que se perciba, porque desgraciadamente no hay ninguna herramienta, ningún equipo que nos permita saber qué es lo que una persona percibe. Se lo tenemos que preguntar y nos lo tiene que contar.
Claro. Tú lo has dicho antes, Eduardo, hace nada, aquí en Poniendo las Calles, ¿no? Que en realidad nosotros vemos a través del cerebro y que es el ojo el que transforma, digamos, esas señales que le manda el cerebro en visión. Y además siempre pones un ejemplo, que es el de estimular una aguja fina para poder obtener algún hilo de luz. ¿Eso cómo funciona? O sea, trasladado a la gente que no hemos estudiado estas cosas, ¿cómo podemos entenderlo?
A ver, es relativamente sencillo. Uh-huh. ¿Cómo funcionan las neuronas, que son una de las células que hay en el cerebro, funcionan transmitiendo electricidad En el caso de las neuronas, lo que hay son unos iones, son unas moléculas que están cargadas, que se mueven, y ese movimiento genera esa corriente eléctrica. Ahora pensemos qué ocurre, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, como pues cualquier dispositivo, desde una radio, cualquier cosa. Entonces, ahí la comunicación también es a través de electricidad. Ahí no son iones que se mueven, no son moléculas que se mueven, sino que son electrones en un conductor metálico, pero también es electricidad. Y al final lo que estamos, estos dispositivos lo que hacen es poner en contacto el mismo tipo de señales. Electricidad en un sitio, electricidad en el otro sitio. Entonces, de esa manera, un poco la idea es comunicarnos con el cerebro, pero utilizando su propio lenguaje, que son corrientes eléctricas. Luego ya hay más detalles a nivel técnico, pero un poco la idea general es esta, es utilizar el mismo tipo de señales, esos hilos que tú dices, porque son, claro, son cablecitos muy, muy, muy finos, claro, muy pequeñitos.
Claro, claro, claro. Además, Eduardo, digamos que este proceso también se hizo ya en el siglo pasado. Se logró incluso que personas ciegas pudieran, leer más rápido en braille. Uh-huh. Que es algo parecido a los implantes cocleares, ¿no?
Claro, es exactamente lo mismo, sí, pero estamos hablando de otra modalidad sensorial. Eso ya se utiliza en clínica, los uh-huh. implantes cocleares, o, por ejemplo, pues dentro de estos dispositivos electrónicos, uno de los primeros fueron los marcapasos. El marcapasos es un dispositivo electrónico que detecta cuando hay un fallo en la conducción cardíaca y si hay un fallo manda una pequeña corriente eléctrica. Y eso ya se está utilizando desde los años 50 del siglo pasado, de 1950 y algo.
¿Qué hizo que tú te convirtieras en lo que te has convertido? O sea, ¿Por qué te pusiste a estudiar? Seguro que hubo algo que dijiste, yo quiero ser de esos.
Bueno, pues yo cuando era pequeño recuerdo que cerquita de mi casa vivía una persona que era ciega, un hombre que era ciego, y me llamaba mucho la atención cómo iba y tal, y recuerdo que pues, le pregunté a mis padres y mi madre me dijo que era ciego porque tenía un problema en el cerebro. Digo, eso no puede ser, mi madre está equivocada porque claro, si es ciego le falla el ojo, tiene que tener un problema en el ojo y tal. Luego ya lo he podido aprender mejor y lo que le pasaba en este caso además tenía, pues luego ya me enteré y tal, tenía un daño en el cable que comunica el ojo con el cerebro, que es el nervio óptico. Y luego pues ya estudié medicina y dentro empecé a trabajar pues con temas relacionados con la visión y siempre he estado un poco ligado de alguna forma pues a este campo que me apasiona y que creo que es importante pues un poco pues ayudar a todas las personas que tienen problemas, un poco problemas visuales, porque son para los seres humanos es muy importante la visión, dependemos mucho de la visión.
Impresionante, impresionante, Eduardo, de verdad, impresionante. Además hay que decir que uno de vuestros casos más llamativos es el de Miguel Terol, que en lugar, digamos, de intentar reparar unos ojos y también unos nervios ópticos dañados, lo que hicisteis, fue estimular la corteza visual del cerebro. ¿Cómo fue su caso? ¿Cómo conseguisteis que pudiera haber luz y sombras? Porque, madre mía, meter mano ahí, macho.
Sí, luego, técnicamente hay que hacer una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica, si quieres llegar al cerebro. El cerebro está dentro del cráneo, entonces pues hace falta abrir un poquito la piel, hacer un trépano, abrir el cráneo y llegar hasta el cerebro. De hecho, está protegido por unas cubiertas que se llaman meninges. Entonces, tienes que llegar hasta ahí y ahí es donde, en nuestro caso, clavamos estas agujas. Y una vez que tenemos eso, además nos sirve para comunicarnos de manera bidireccional, para establecer un diálogo con el cerebro. Porque lo que podemos es no solamente mandar estímulos eléctricos, sino registrar la actividad eléctrica, ver qué están haciendo esas neuronas, que además es impresionante porque una persona que está con nosotros una vez implantada puede oír su propio cerebro.
Madre mía.
Puedes oír tus neuronas disparando y es realmente increíble la cara de asombro cuando sucede esto. Vamos, es tal que hemos llegado incluso pues, a hacer... Hemos contactado con músicos profesionales, puesto que es un sonido, hemos transformado esto en un sonido un poquito más sofisticado y en su momento incluso hicimos una obra sinfónica basada en los registros precisamente del cerebro y tenemos de hecho otra obra también. Uno de los pacientes se durmió cuando estábamos registrando y tenemos una obra que está, es el sueño de Berna, un poco qué pasa en el cerebro cuando una persona se duerme y hay cambios en el patrón, cambios en los ritmos, claro. Y todo eso se puede registrar.
Madre mía. Me están sudando las manos. A mí el cerebro... claro, o sea, sobre todo a mí el cerebro me da miedo. Me da bastante miedo. Y luego me parece que hay personas que tienen mucho valor de meterle mano a un cerebro. Me impone mucho el cerebro, de verdad, Eduardo. Ahí pasan muchas cosas y me gusta mucho cómo se está avanzando lo que estáis estudiando, porque hay una enfermedad que es muy puta, muy, muy, muy puñetera, muy mala, que es la ELA. Y ya empieza a haber... cosas para que las cosas no sean tan desastrosas como lo que trae esta enfermedad. Y estáis trabajando también un poco en esa línea, ¿no, Eduardo?
Vamos, estamos colaborando con grupos que están más encaminados a problemas motores o somatosensoriales. La ELA, al final, estos pacientes, claro, hay una... digamos, empieza a degenerar el cerebro, bueno, el sistema nervioso, pero lo que es su cerebro es, sobre todo al principio y tal, y en muchos casos es perfectamente normal. Ellos se dan cuenta de todo lo que les está pasando, pero son incapaces, por ejemplo, de comunicarse, porque no pueden utilizar las manos, a veces falla el habla. Entonces, este tipo de tecnologías, desgraciadamente, no cura la patología, no cura el ELA, pero sí que permite que estas personas se puedan comunicar, puedan expresar, vamos, comunicarse con sus familiares, pueden hacer cosas, incluso pues ahí, por ejemplo, imagínate pues una persona que está pues acostada, que no puede hacer nada, pero puede encender la tele, puede cambiar la emisora, puede subir el volumen, puede bajar el volumen, con los dispositivos domóticos que hay en las casas ya, pues puede bajar la persiana, incluso puede verbalizar, porque tú puede tener, tú lo mandas a un fichero electrónico, un MP3, puede decir tengo sed, tengo hambre, necesito esto, necesito otra cosa, o sea que estamos facilitando la comunicación y a la vez pues sí que se están desarrollando pues otras aproximaciones terapéuticas, pero que van un poco más a la zaga, van un poco por detrás, y yo sí que espero que todas estas tecnologías pues puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Claro. Qué bueno, Eduardo, qué bueno. En esas visuales que le hacíais al cerebro, ¿veíais cómo las células estaban trabajando, algunas de manera correcta, pero detectáis las células que están trabajando de manera incorrecta? Hay muchas células que atacan al propio organismo lanzándole mensajes negativos. O sea, se piensan que nuestro sistema inmunitario es algo anormal y le atacan. Es que ahí se forma, en la cabeza se forma cada una...
Sí, no, eso sucede, lo podemos ver de manera indirecta, con alteraciones en los patrones, en los circuitos, y sí que estamos en ello, pero se necesitan todavía pues más investigaciones, y claro, estos problemas, por ejemplo, inmunológicos, que tus propias células atacan a tus tejidos o dañan, por ejemplo, pues la envoltura, el aislante que permite que las células se puedan comunicar, la mielina.
La mielina.
Todo esto, sí. Claro. Eso lo podemos detectar de manera indirecta y, claro, y a la vez lo que detectamos es que hay fallos un poco en el mensaje que quieren enviar, y lo que se puede hacer, lo que se empieza a poder hacer es, digamos, pues mandar el mensaje correcto, detectar esos fallos en la comunicación, en el mensaje, e intentar cambiarlos por el mensaje correcto. Eso lo están intentando hacer ahora por muchos grupos de investigación. Pero también hay que avanzar poco a poco, no generar falsas expectativas, porque claro, son problemas muy, muy severos que afectan a muchas vías, se necesitarían muchos electrodos, con lo cual se está empezando pues por algunas vías muy concretas, etcétera, poco a poco. Pero los resultados son, digamos, prometedores.
Impresionante, Eduardo. Para el tema de los ciegos, la aplicación para que personas ciegas puedan ver, para tu equipo, ¿qué supone ese gran avance que tu equipo, liderado por ti, Eduardo Fernández, cómo lo ven las jóvenes promesas del futuro?
Bueno, como tú lo has dicho, se trata de un equipo, claro, porque yo no lo podría hacer todo solo, vamos, yo soy médico. Pero claro, para todo esto se necesitan ingenieros, se necesitan físicos, se necesitan matemáticos, expertos en inteligencia artificial, son problemas complejos y normalmente los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Pero para nosotros realmente es un reto, pero es también un privilegio tener la oportunidad de trabajar en este campo y poder ayudar, aunque sea de una forma no tanto como nos gustaría, pero poder empezar a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas, desde luego para nosotros es algo que sin lugar a dudas merece la pena. Y para, es un privilegio, estamos muy contentos de la posibilidad de trabajar en este campo y de poder avanzar también y que lo podamos hacer en España, porque eso lo que demuestra es que no solamente en Estados Unidos, en los grandes países, sino que aquí también se puede llegar a hacer buena ciencia, lo que hacemos nosotros y otros muchos grupos que están trabajando. Sí. Entonces, porque además es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo entre todos. Si nos unimos, yo creo que sí que desarrollaremos sistemas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, eso es muy importante. Eduardo Fernández Jover, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, preciosa universidad, yo he trabajado en fiestas universitarias allí con los estudiantes, Eduardo, y es magnífica.
Pues cuando vengas por aquí y te enseñamos el laboratorio, lo ves.
Y mi cerebro, y así le echáis un vistazo a mi cerebro.
Pues también lo podemos, no te digo que te vayamos a implantar electrodos, pero sí con electrodos superficiales podemos registrar tu actividad cerebral.
Y vais a flipar, pero todo lo que sea ayudar a la ciencia, oye, pues ahí estarán.
Los tentáculos, seguramente veremos los tentáculos.
Qué bueno. Oye, felicidades, Eduardo, para tu equipo, para ti, por lo que hacéis y sobre todo para dotarnos de esperanza a las personas que realmente necesitamos que se avance en estos temas. Eduardo Fernández, te mando un abrazo enorme y de corazón te doy las gracias.
Un saludo para ti y para todos tus ponedores.
Muchísimas gracias. Eduardo Fernández Jover, un crack, le debemos mucho. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.